Hola y bienvenidos a Tapeando Perros Podcast. Mi nombre es Steven.
Y mi nombre es Oscar.
Y les doy la bienvenida al episodio número 11. Ya por fin pasamos la barrera en MTG Cast. ¿Qué te parece? Ya Chuy nos puede tomar como parte de su banda, ¿no?
Pues, miren, mi opinión, ya podemos hacer cosas más en serio. O sea, ya no podemos evadir nuestras responsabilidades. Ya somos un podcast. Entonces, el mundo cambia totalmente, ¿no? Después del título 11.
Ah, ¿en serio? ¿Éramos algo serio? No me había dado cuenta todavía.
Sí, yo tampoco. Entonces, supongo que ya lo tengo que tomar más en serio. Voy a dejar mi trabajo y dedicarme a esto de tiempo completo.
Ok, perfecto. Haremos lo mismo.
Ok. Seguro.
Seguro, con todo el dinero que ganamos. Bueno, en todo caso, hoy es el domingo 29 de mayo. Entonces, ya estamos a punto de pasar a junio. Y junio trae muy buenas noticias porque es el release de Eternal Masters.
¡Yay!
Que bueno, eso nos va a ser problemático, ahorita lo comentamos. En sí, vamos a hablar hoy nada más de tres cosas. La primera va a ser de los anuncios de todos los sets. Parece que Wizards decidió, pues, no sé cómo explicarlo. Simplemente se rindió de hacer spoilers bonitos y dijo, bueno, ya tienen todo y se callan por el siguiente año.
Pues sí, y aparte, pues algunas cosillas ahí de salió un spoiler no oficial, había baneos, había cease and desist y todo esto, entonces mejor se quitaron de problemas, ¿no?
Sí, no, después de todos sus problemitas que tuvieron.
Pues sí, ¿para qué?
Pero bueno, ya lo tenemos, bueno, ya tenemos todo y sabemos todo hasta el siguiente enero. Entonces, bueno, no todo, pero lo que más o menos va a pasar. Y es muy emocionante, la verdad. De ahí vamos a pasar un poquito a los spoilers de Eternal Masters. Todos los spoilers salieron esta semana. Vamos a comentar un poco, aunque no esperen que seamos expertos en Legacy.
En lo absoluto.
En lo absoluto, pero vamos a ver qué hay. Obviamente nos vamos a aproximar de otra manera a los spoilers. Hay muy buenas cartas, la verdad.
Sí, incluso no para... O sea, incluso desde un punto de vista meramente de Commander, que es yo creo lo que yo tengo más cerca, hay cartas muy buenas, ¿no? O sea, sí... Por lo menos un par de sobres sí me compraré, ¿no? Entonces ya estoy un poco mejor que mi actitud anterior de no voy a comprar nada. Esperemos.
Pues yo mismo estoy bastante feliz con lo que ha salido en el set. Obviamente no es así todo super valor ni nada. Pero definitivamente hay cartas muy interesantes, cartas viejas que algunas me van a traer recuerdo. Intentaré de no ser muy nostálgico. ¿No? Y varias cartas que de hecho me sorprendieron que sacaran y dije, bueno, pues... por lo menos puedes jugar con ellas en otros formatos, como se debe, ¿no? Meterlas al cubo.
Sí, así es.
Finalmente vamos a hablar cómo va nuestro formato de estándar, para que no se sienta abandonado. Vamos a hablar un poquito de los diferentes colores de las cartas y, bueno, de los decks que han aparecido, y eso sería todo.
Sí, una descripción, una discusión así muy, muy leve en, bueno, qué cartas crees que han sido predominantes, cuál estaba muy esperada y nadie le hizo caso, cuál no estaba esperada... Y ahorita está destruyendo tanto en precio como en cosas así.
Exacto. Bueno, ya para finalizar, pues voy a hacer la pregunta de siempre. Oscar, ¿cómo ha estado tu Magic las últimas dos semanas?
Pues te diré, digo, ayer sábado 28 fui a la tienda. Obviamente no había, pues como tú bien dijiste, no se juntó para el draft, ¿no? Pero pues estuve testeando un par de decks de... Bueno, testé tipo 2 y también testé el de Moderno. Tipo 2 me tocó testear contra un Naya Planeswalkers. Que está muy, pues bastante popular, de hecho. Y en Moderno me tocó testear contra un Pseudo Mirror porque éramos dos decks agro. ¿Ves que yo juego Death Shadow agro? Podrías decirle hiper agro. Y jugué contra un... muy curioso el nombre. Atarca Red sin Atarca Scoman.
¿Y eso cómo funciona?
Pues es los colores de Atarca, pero sin Atarca Scoman. No sé, o sea, le gané... Pues creo que le gané 3 de 3, ¿no? O sea, creo que ningún juego me pudo ganar.
¿Pero qué juegan? O sea, ¿cuál es la carta verde o...?
Es agro red y usan cosas como Mutagenic Growth y otra cosa que se llama... Vine... ¿Quién sabe qué? Es uno que te da +4/+4 con Kicker. No me acuerdo cómo se llama. Vine Weft.
Wine Weft, creo que es la carta.
Algo así, ¿no? Entonces, son puros pumps pequeños. Diríamos que el oponente tuvo malas manos, porque no le salió, o sea, es lo que más odias de estos decks, es cuando te sale una mano llena de tierras y pompeos y ni una fucking criatura, ¿no?
Pero, sí, exacto.
Pero aún así, digo, no hubo mucho, no hubo mucha competencia, ¿no? O sea, no voy a decir, ay, lo asesiné, pero pues sí estuvo bastante one-sided, ¿no? Digo, creo que mi versión del deck agro es mejor que la, o era mejor que la de él, era más rápida. Entonces, por ejemplo, en el último juego no bloqueó. Y estaba en 17 de vida y le hice 18 de daño,
¿no? Ok, justo.
Entonces, decisiones muy pequeñas, como si te acuerdas del estándar pasado, que igual pasaba eso, ¿no?
Sí.
Un combo Temur Battle Rage Become Immense con la China, 18 de daño, órale. Pero pues bien entretenido. Ellos estaban jugando Commander, no jugué porque para variar no traía mi deck de Commander. Hice algunos cambios, ya conseguí algunas cartas y pues así estuvo.
Okay.
¿De tu parte cómo te fue?
Pues yo jugué hace 2 semanas, pero otra vez no hubo draft, estoy muy decepcionado todavía. Pero estuvo interesante porque pude ya por fin echar a andar el deck de LSV que había prometido que iba a armar.
Ah, el de Aristocrats.
El de Aristocrats, que no sé por qué se llama Aristocrats. Bueno, sí sé por qué, pero...
Sí.
No debería.
Sería un pecado no saber por qué.
Ajá, exactamente. Y entonces estuve jugando un par de rondas con algunos decks, como un interesante mono rojo de vampiros.
¿Mono rojo?
Sí, mono rojo. Está bastante bueno y agresivo, además de todo.
Interesante.
Y después también intercambiamos los decks y yo jugué con su versión y él jugó con mi deck negro-verde y todo. Tuvo padre porque eso me dio como una idea más de cómo está funcionando el deck, ¿no? Porque si es un deck un poco complejo.
Claro.
Digo, no legacy complejo definitivamente, pero sí algo complejo. Y pues ya realmente de ahí nada más hemos testeado tú y yo, Oscar. Entonces no he tenido mucha oportunidad para jugar. Ayer estuvimos todavía con el moderno jugando Affinity contra tu deck.
Sí, Affinity contra mi deck. No me fue muy bien y no creo que sea cosa del deck. Más bien, no sé, saqué manos muy lentas.
Sí, tuviste manos muy raras, o sea, hubo una en donde sí me diste en la torre ya con todos los pumps que necesitabas, pero de ahí yo he tenido muchas oportunidades, y eso es raro, de sacar casi todas mis cartas de la mano desde turno 1, como
desde se debe. Desde turno 1, sí, así es. Entonces, competir con eso, pues, ha estado complicado, ¿no? Y el juego de sideboard, pues, no me ha salido el sideboard, entonces no puedo evaluar, ¿no?
Ninguno sí, de los juegos. No. Pero bueno... Pasemos de una vez a las noticias, porque hay mucho de qué hablar en las noticias, sobre todo, ¿no?
Sí, pues un anuncio anual, pues trae todo, ¿no? Como dices. ¿Cartaron? Órale, ahí está. Y atásquense de información para hacer todas las teorías de conspiración que quieran.
Sí, justo creo que fue el lunes después de que grabamos. Cuando salió el episodio fue cuando sacaron todo el anuncio. Bastante sorprendente porque todos los demás podcasts han estado peleándose ahorita con eso, ¿no? De intentar de cubrir todo, ¿no?
Sí.
Y los anuncios son, a ver, tengo aquí la lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anuncios.
Siete anuncios.
De golpe, de aquí hasta enero del 2017.
Ok, entonces ya saben lo que va a venir.
Entonces sí, ya no debería sorprenderles, ya no debería ser raro. Y bueno, vamos a hablar desde el primer anuncio. Parece que ya sabemos el nombre del set que le sigue a Eldritch Moon.
Así es. El nombre es... ¿Kaladesh?
Kaladesh, exactamente. Invent your tomorrow. Inventa tu mañana.
Es curioso, creo que es la primera vez que veo algo que no es Return to the Revenge of Kaladesh. Pero bueno, creo que me dices tú que es algo que no hemos visitado nunca, ¿no?
Rick anda de nervioso también, ¿eh?
Sí, anda. Le gustaron los anuncios. Él también juega Magic, pero bueno, pues no sé. Digo, yo te decía esa vez que que podía hacer un set basado en artefactos, pero tú me dices que ahí solo tienen tópteros. Entonces,
tendré que retirar lo dicho, porque lo más probable es que sí haya artefactos.
Okay.
Más allá de los tópteros, porque estamos hablando de un mundo donde inventan.
Así es.
Entonces, yo creo que ahí es donde está lo que está pasando, ¿no?
Sí, que de hecho era lo que... Bueno, digo, a lo mejor no hay horrors, ¿no? Como en Pyrexia, pues, obviamente.
Claro.
Pero, si te acuerdas de las cartas de Origin que eran rojas o... De Origins que eran rojas o que eran incoloras... Pues había tópteros, había constructs, había guardians, no sé, había varias cosas, ¿no?
Sí, probablemente va a ser algo así, ¿no? Como una especie de pirexia, pero con menos esteroides.
Sí, con esos esteroides. ¿Hay alguna palabra de las mecánicas? ¿O tienes tú alguna predicción de qué mecánicas vamos a ver?
Lo único que tenemos hasta ahorita es un nuevo Planeswalker.
Ajá.
Una chava que es así como de estilo hindú.
Uh-huh.
Pero muy honestamente de ahí no tenemos mucho más que decir.
Ok.
Dijeron que, eso sí, dijeron que lograron solucionar un problema que han tenido por años con las mecánicas de Magic.
Okay.
Eso ha llevado a la sospecha de que por fin ese chiste común que tienen con Mark Rosewater de ajá, las contraptions, por fin se solucionaron.
¿Qué es eso de las contraptions?
Es algo así como Exodia.
Okay.
O sea, si juntas todas las piezas son mejores.
Ajá.
Pero bueno, eso todo es especulación, ¿no? Todo lo que han dicho es que han solucionado un problema que han tenido con las mecánicas.
Con las mecánicas, ajá, okay.
Lo más obvio fueron las contraptions, que fue el chiste desde hace años con el diseñador, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Y ya eso es todo lo que tenemos de Kaladesh. ¿Qué día sale?
Sale el... Bueno, lo ponen en PAX West en el 12 de septiembre.
Es el anuncio.
Es el anuncio. Y sale el 30 de septiembre. Entonces supongo que tendremos spoilers empezando el 2 o antes de eso. Uh-huh. Yo que digo que el 2, ¿no?
Sí, el 2 serían los primeros spoilers oficiales.
Los spoilers, ajá. Y bueno, en el segundo anuncio podemos hablar también de la expansión.
Exactamente, también anunciaron la expansión.
Uh-huh. El nombre de la expansión es Aether Revolt. Aether, como quieran pronunciarlo. No sé, bueno, revuelta del éter. Suena raro en español. El eslogan, por favor.
Pues, it's time to take the power back. Es hora de tomar el poder de regreso. Ya. Yeah.
No sé, bueno, habría que ver cómo se desarrolla la historia. Ahorita suenan muy ridículas, ¿no? Pero bueno.
Probablemente, conociendo lo poco que conocemos de Kaladesh, va a haber una revolución contra el orden preestablecido.
Así es.
Precisamente las personas que mataron a los padres de Chandra, ¿no?
Sí, de lo que sabemos es que es un sistema de castas. Uh-huh. Y y el poder todo gira en torno a este elemento y creo a la habilidad de construir y de inventar, ¿no?
Sí.
Entonces, pues sí, puede ser como una revolución, una guerra civil o algo así, supongo que estaría bien.
Sí, sería interesante verlo, porque ahí ya no estamos enfocándonos al gran monstruo X, sino que ahora es más bien una cuestión política, ¿no?
Sí, entonces puede haber más cosas grises, ¿no? No tanto negro y blanco como es ¡ay, es que los Eldrazi y tenemos que matarlos y uh-huh, únete con tus aliados y eso! No sé, fue como que la historia fue muy plana. Entonces, a lo mejor esta, como dices, tiene oportunidad de ser más tridimensional, digamos.
Claro. Para enero del 20 sale entonces, del 2017.
Ok. ¿Y si nos puedes orientar con la rotación?
Ah, ok, ¿cuál? Perfecto. Uh-huh. La rotación, ¿cómo va a estar entonces? Ahorita sale Eldritch Moon, que sería el último del bloque de Shadows.
O de Shadows, así es.
En cuanto salga ese set, tenemos que esperar hasta septiembre para que salga Kaladesh.
Kaladesh, uh-huh.
Una vez que salga Kaladesh, la rotación va a suceder de la siguiente manera. Salen de estándar Dragones de Tarkir y Origins, finalmente.
Cuando salga Kaladesh.
Cuando salga Kaladesh, exactamente.
Okay.
Entonces,
fíjate,
quedamos en un estándar de Return to Zendikar. No, Battle for Zendikar. Uh-huh. Es lo mismo, Return to... Out of the Gatewatch.
The Gatewatch, Shadows y Innistrad. Y Shadows y Eldritch Moon.
Eldritch Moon y Kaladesh.
Kaladesh. O sea que por fin estamos en una rotación de todos dos.
Exactamente. Ya por fin entramos a las rotaciones regulares este septiembre, ¿no?
Uh-huh.
Ya no tienen que partir un bloque de la manera que lo hicieron con Tarkir.
¿De qué? Bueno, es muy pronto para hablar de eso, pero ¿qué crees tú que sea lo que te dé la más de Dragons y The Origins? A ti personalmente.
¿Que me dé qué, perdón?
Lo que te duela más perder de Dragons y The Origins.
Esa pregunta la hiciste a propósito, ¿verdad?
Yo creo que sí.
¿No? Collected Company.
Collected Company, yo lo sabía. Pues yo voy a extrañar a CDC y pues las jaladas que hago a veces con Assault Formation, ¿no? Entonces...
Sí.
Voy a tratar de poner un deck más o menos bien para poder explotarlo antes de darle su gran despedida. Como a como a la CDC anterior. Bueno, okay. Tercer anuncio, ¿tenemos?
A ver, sigue de ahí Magic the Gathering Commander 2016 Edition.
Ajá, ¿no te está saltando el bundle y Planeswalker?
Ah, espérate, sí, se me está pasando. Ok, eso es más importante ahorita. ¿Por qué? Porque van a cambiar la estructura de...
¿Eh? Porque eso es nuevo.
Eso es nuevo.
Sí, sí, sí.
Lo que va a pasar ahora, ¿puedes explicar, Oscar, si tienes una idea más o menos qué va a pasar?
Ah, sí, bueno, hemos tenido los, ¿cómo se llaman? Intro Packs, ¿no?
Intro Packs, uh-huh.
Que son, bueno, de cada color y traen cartas, pues, preconstruidas.
Uh-huh.
Pero, pues, o sea, se podría decir que son decks fáciles de jugar, pero no son muy atractivos, ¿no?
Uh-huh.
No te enseñan todas las cosas que necesitas para pasar de ahí a estándar. Mucha gente diría, podría decir eso, ¿no?
Sí.
Lo que van a hacer es, bueno, no, van a pasar de esto a decks de Planeswalker,
uh-huh.
Lo cual inmediatamente, pues, alguien que juega regularmente dice, ay, van a poner a Planeswalker en un producto de principiantes.
Sí.
Pero, bueno, tú me comentabas, y ya lo vi también en varios videos, que esos Planeswalkers van a ser más por fun, por diversión.
¿Sí?
No van a ser, van a ser cosas flashy, van a ser cosas espectaculares, pero es muy probable que no sean 100% jugables en estándar. Ah, siempre va a haber alguna estrategia que, uh-huh, pues que los pueda explotar, ¿no? Entonces vamos a tener estos Planeswalker que, pues, se predice van a ser caros, sus habilidades van a ser muy sinérgicas con el deck con el que están trabajando, y aparte vamos a tener otro tipo de cartas con esos Planeswalker. ¿Nos puedes hablar de ellas?
Claro que sí. Justamente como comentaban aquí, esto es una manera de introducir a los jugadores al estándar del momento.
Uh-huh.
Generalmente antes se decía que los productos como Magic Duels y los decks que te regalaban en las tiendas, si es que te la regalaban, uh-huh, eran los para los principiantes, pero una vez que uno se quería meter al juego, pues tenía un problema de que no conseguía cartas estándar.
Así es.
Entonces, primera nota, los Planeswalker que tenemos van a ser estándar legal.
Así es.
Eso quiere decir que puedes jugarlos con todos los decks. Supuestamente deben ser tan malos que no los quieras jugar, ¿no?
Claro. Sí, ahora, el problema antes de esto, por ejemplo, uh-huh, los dual decks traen muchas cartas, como tú dices, que no son de estándar.
Ajá.
Están hechas para sinergia, entonces eso resuelve eso. Ajá.
Exactamente. Ahora, esto va acompañado para los principiantes con varias cartas que solo van a aparecer en esos dual decks. Estamos hablando de dos raras,
uh-huh,
que buscan tu Planeswalker y lo ponen en tu mano y además hacen, uh-huh, un efecto.
Así es.
Tres incomunes que tienen un efecto que tenga que ver con tu Planeswalker.
Uh-huh.
Y finalmente cuatro comunes que no sé cuáles son. Y otras cuatro comunes que son tierras duales de las que entran al juego tapadas y punto.
Así es.
¿No? Entonces, los tutores que están en raro nada más van a servir para buscar a ese Planeswalker en específico. Ninguna, uh-huh, copia alterna ni nadie. Simplemente ese Planeswalker y se acabó. ¿No?
Okay.
Aquí la preocupación es, ¿van a mantener eso del diseño del Planeswalker chafa para esos intro decks todo el tiempo? ¿O se les va a pasar la mano un día y todos los que jugamos competitivamente van a terminar tragándose todos esos decks y dejando a los principiantes sin decks?
¿No? Así es. Y bueno, menciona también el artículo que estos decks pareados con su producto online, bueno, uno de sus productos online, que es Magic Duels, la ventaja que tiene es que son gratis, ¿no?
Uh-huh.
No puedes entrar en un hobby tan caro, obviamente sin esperar, no sé, pues como que un espacio muy grande entre lo que es gratis y lo que es, no sé cómo, ajá, explicarlo.
El salto era muy grande y ahorita, exacto, puedes comprar la caja con un flashy Planeswalker para que te sientas muy feliz de que tienes un Planeswalker,
uh-huh,
y además un booster para mejorar tu deck, ¿no?
Así es. Y la ventaja, bueno, ahora que hablas del booster, pues hay gente que lo va a comprar por el booster.
Sería interesante, o sea, si de repente hay un Planeswalker que sea muy padre, o un artista que me gusta, o algo así, estaría muy dispuesto a comprar una de esas cajas, ¿no? Digo, muy honestamente creo que solo voy a comprar la primera, y después de eso no me va a importar, ¿no?
Uh-huh.
El producto para mí no es tan tan interesante, a final de cuentas.
Pues sí, digo, solo que sea algo como los Dual Decks, que vamos a hablar de esos, que sea así como que diseñados para pelear contra ellos, pero pues no.
Uh-uh.
Digo, yo lo haría más por, como tú dices, el Planeswalker y tal vez el sobre, ¿no?
Bueno, la parte también es que va a ser un poco confuso, porque entonces va a haber muchas cartas legales en estándar,
uh-huh,
que no son legales, que no están en ninguno de los bloques, ¿no?
Así es.
Y repentinamente vas a tener cosas como, no sé, Jace's Ingenuity, resulta, uh-huh, que es legal en estándar, ¿no? Que, uh-huh, supongo que va a ser una de las tres incomunes que van a aparecer, por ejemplo, si te toca un deck con Jace.
Sí, que es uno de los problemas que tengo con Magic Duels, ¿no? O sea, ajá, Magic Duels te pone muchas cartas de low power, Bueno, porque son, o sea, son de poder bajo porque tienen mecánicas simples, sencillas para jugadores principiantes. Pero, pues estás jugando en duels con cosas como Pacifism, que, bueno, ahorita es legal, ¿no? Pero antes no lo era. Sí. O este, Swords to Plowshares, o este, esta que te decía que está en las reimpresiones, Misa Priestess, o algo así.
Misa Enchantress.
Misa Enchantress, ajá. Uh-huh. Y este, y luego llegas a estándar. Y dices, puta, pues esta carta, ¿cuál es? Esta nunca la he jugado. O sea, no tienes ni idea de lo que estás haciendo, es diametralmente opuesto, ¿no?
Sí.
Entonces, creo que es una buena idea, pues para tratar de introducirlos un poco más.
Uh-huh.
Y este, y también tenemos un cambio en el Fat Pack, si no mal recuerdo.
Sí, es que decirle Fat ya es ofensivo.
Ah, pues sí. entonces, ahora es el... Ay, ¿cómo les dicen en Estados Unidos? No sé, hay varias formas. No. A las personas obesas. Ah. O sea, que dicen, no estoy obeso, estoy enfermo, ¿no?
Ah, sí. I'm vertically challenged.
Ándale, vertically challenged. Bueno, entonces los Fat Pack desaparecen.
Ajá.
Y son reemplazados por una cosa que se llama Deck Builder's Toolkit, el kit de herramientas para... constructores de decks.
No, ese todavía está. Lo que va a pasar con el Fat Pack es que se va a convertir en el Set Bundle.
Ah, cierto. ¿No? Entonces, este todavía está, sí.
Ajá, si por ejemplo estamos en Kaladesh, a partir de Kaladesh se van a llamar el Kaladesh Bundle.
Ajá.
Y ya. Uh-huh. Okay, y ya, sí. Ese es el gran cambio que le van a hacer.
Okay.
Y le van a poner un booster más, va a subir bien poquito de precio, de hecho, $1 uh-huh. más o menos.
Ok.
Y le van a poner un booster más para que valga más la pena comprarlo con tu paquetito de tierras, tu dado y el Godbook, como lo llaman, es el cuadernito uh-huh. con todas las cartas de ser.
Con todas las cartas. ¿Tú tienes todos tus Godbooks?
No, yo la única vez que compré Fat Packs fue durante uh-huh. el periodo de Out of the Gatewatch y Battle for Zendikar.
Sí, lamentablemente. Hubiera querido coleccionar los de... Creo que el de Dragon sí lo tengo. El de Magic Origins lo tengo, pero de Kanz y de... Ay, Fate Reforged, no tengo nada. Ni modo.
No, ahí no quiero esos... la verdad, a mí no me interesan mucho esos libros, ¿no? De por sí ya tengo muchas tierras y te voy a meterle más tierras.
Ah, oh, sirve mucho, por ejemplo... Te estás... Ah, no, sí, por las tierras.
Sí, las tierras.
Pero este... Digo, estás en el baño y este agarras tu cuaderno y empiezas a hacer Bruce. No sé.
Eso es una muy buena idea, definitivamente.
No, porque no lo puedes hacer en la computadora, pero bueno.
Sí, y en Out of the Gatewatch nada más lo compré porque pues tenía las tierras full art y sí quería un bonchecito, ¿no?
Ajá.
Entonces en Out y Battle... Y las cajas son útiles, de hecho, mis dos cajas ahorita me sirven para guardar cosas. Creo que tengo un cubo en trabajo ahí y en el otro tengo mi colección de slivers.
Interesante. Yo tengo una con tokens y la otra está llena de todas las tierras, porque no caben en mis holiday packs, como se llama.
Exacto, entonces sí, tienen una utilidad las cajas, ¿no? Pero pues, ¿sí? En caso de pues no tener dinero, pues, ¿para qué comprarlo, no?
Eso sí.
Okay.
Y bueno, siguiente tenemos, ahora sí, Commander.
Commander 2000, esto me emociona. Commander ya fue anunciado y uh-huh. anunciaron el caveat especial de este Commander.
Uh-huh.
Esta vez los Commanders van a ser de 4 colores.
¡Yay!
Bueno, no tienes idea de cuántos años va la gente pidiendo estos Commanders de 4 colores. Que tengan habilidades que tengan que ver con los 4 colores.
Los 4 colores. Okay.
Porque siempre han dicho que es algo muy difícil de diseñar, porque es como... O sea, como nos pasó con el estándar anterior, ¿no?
Uh-huh.
Que tenías tu Sultai Red.
¿Sultai Red?
No sé, estoy inventando ahorita, ¿no?
Había Sultai White, había Jeskai Black,
Temur. Ajá, Jeskai Black, todas esas cosas, pero ajá, que era casi como decir, 5 color not red.
Sí, básicamente.
Básicamente, ¿no? Y de hecho yo también tengo ese problema, yo tengo en mi deck de Enchantress tengo un Commander.
Ok.
Y el Commander es de 5 colores porque pues no hay de 4 colores y nada más estoy jugando 4, ¿no?
¿En serio? Interesante.
Sí, pero el problema es que ese Commander no me sirve de nada, es Tazri.
Uh-huh.
¿Y ese qué tiene que ver con encantamientos? Nada.
Pues no.
No, lo tengo puesto para que por lo menos pueda jugar los 4 colores que quiero, ¿no?
Uh-huh. Entonces, bueno, hay algo aquí, digo, para nuevos jugadores que digan, vean el deck de Commander y ¡ay, lo quiero! Leí no sé dónde, en un artículo, que Commander, y tú me podrás corregir, Commander es muy, muy dependiente, mucho más que otros formatos, del color verde. Entonces, por lo general, el Commander que tiene el color verde tiene una ventaja sobre los otros. No sé si tú consideres que sea cierto o sea falso.
Yo diría que es muy cierto. Hay muchas cartas muy buenas en verde. O sea, y siempre que yo construyo un deck, siempre tengo en cuenta verde como primera opción.
Ok.
Que de hecho es medio problemático para cuando construyes decks, ¿no? Porque...
Pues sí.
Ahorita me hice el reto de construir un deck que sea negro-azul, nada más.
¿De Commander?
Vamos a ver cómo me... Sí.
Wow.
Pues vamos a ver cómo me va una vez que lo pueda hacer, pero sí, o sea, me está costando trabajo porque no tengo a... el Prophet of Crew, no, Prophet no, el Cursor of Crucifix, no. Ajá. Tengo cosas como Rampant Growth, no tengo cosas como... Claro. O sea, todas esas cosas que me aceleran la maná y me tutorean la maná, que eso es lo más importante. En Commander, sí, tutores son muy importantes.
Muy, sí, pues son 100 cartas, Dios.
Exactamente, entonces como puedo tutorear tierras y ir vaciando mis tierras y poniendo todas las que necesito para jugar X bestia, pues sí, es muy verde, tiende a tener esa ventaja inherente que solo a blanco a veces lo toca un poquito, pero no mucho.
Sí, pero no mucho. Pero, o sea, a tal grado de que dicen, bueno, o juegas verde o llenas tus slots con piedras, ¿no? Con artefactos que te den maná, porque así es.
Sí, exactamente. O sea, de otra manera, ¿no?, tienes que acelerar el maná, ¿no?
Así es.
Y si quieres jugar tu 28-28 por 35 de maná, pues necesitas ese maná.
Así es. Pero bueno, regresando a mi punto, pues que va a ser a lo mejor más fácil porque va a haber más decks con verde. Entonces, pues digo, si es en realidad una ventaja, pues puede que sea, que este Commander sea, digo, no tiene que ser balanceado porque bueno, es Commander, ¿no? Pero pues que sea más fácil para los que quieran entrar.
Sí, no, lo interesante es que mucha gente ya ha dicho que quiere comprarse los 5 Commanders para poder escoger los 4 colores, ¿no?
Okay.
Las únicas cartas de 4 colores que existen actualmente son los Nephilim, que no sé cuándo salieron.
Sí.
Pero esos no son legendarias, entonces más que estuvieras en un lugar donde dijeran que ellas contaban como legendarias, pues no tenías un general de 4 colores.
No tenías un general. Y pues a lo mejor, como dices esto, en vez de tener Jeskai Black y estas cosas, a lo mejor ya los empiezan a nombrar con los comandantes.
Sería muy padre, la verdad. Lo dudo mucho, pero sería muy padre que lo hicieran, ¿no?
Sería padre. Bueno, este sale el 11 de noviembre.
Correcto, muy bien. Y mira, nada más 2-3 semanas después sale Plane Chase Anthology.
Ese sí lo quiero comprar.
Yo también, ya estoy guardando el dinero.
Okay. Bueno, Plane Chase Anthology, si se acuerdan, ¿no? ¿Me recordarás tú si era Magic 2013 o 2012, donde salió?
No tengo idea, yo no jugué.
No te acuerdas, no jugaste los de computadora, okay.
Jugué los 2014 y el 15, pero ahí no estaba, hasta donde me acuerdo.
Yo creo que era el primero, no estoy seguro, ¿no? Pero era como que el Featured Game Mode, o sea, el juego que representaba el año, bueno, el producto de ese año. Platícanos un poquito de cómo se juega Plane Chase.
Bueno, la idea es que depende mucho del tipo de juego. Yo voy a hablar del que yo más conozco. De una vez aviso, porque si hay variantes, pues no me manden después.
No me maten.
Ni nada. Ajá. En general la idea es que todos, como somos Planeswalker, pues también nos estamos moviendo de plano en plano, ¿no? Entonces tú consigues un deck de un X número de cartas, el número de cartas es variable, que son cartas más grandes, que son cartas que representan planos de existencia. Y entonces sacas un primer plano, y ese plano tiene un efecto. Bueno, tiene dos efectos. Un efecto general, que afecta a toda la mesa, y un efecto que sería el Plane Chase.
Ajá, que no, es cuando cambias de plano.
Y hay otro que es cuando es que tienes que tirar un dado. O sea, tú puedes tirar un dado cada turno, y si lo quieres volver a tirar... No,
El primero es gratis.
El primero es gratis. Después, si quieres a fuerzas cambiar el plano, porque puede ser que el efecto sea negativo para ti, tiras un dado, puedes pagar dos, y después cuatro. Tiras un dado, y dependiendo del resultado, pues vas haciendo el cambio de plano, o sucede lo del plano. Ahora, el segundo efecto es justamente un efecto que hace el plano en general cuando el dado cae en el efecto Plane Chase, no sé cómo llamarlo, ¿no? Y ya, la idea es que entonces es muy random el juego, es muy entretenido, es un formato de caos, o sea, todos contra todos. Sí. Y entonces, sí, ¿no? Entonces va a haber planos donde las criaturas son más fuertes, va a haber planos donde los artefactos reviven automáticamente. No me acuerdo todo lo que hacen los planos, ¿no? Estoy inventando ahorita, pero...
En el Magic Online que te digo, en el Duels que te digo, según yo me acuerdo había un modo que se llamaba Nemesis, que era de 3 contra 1.
Ese es otro. Es otro producto que no está en los anuncios, pero sí, ahí la idea era que tú recibías un deck especial de...
Pues está basado en ese tipo... ¿Nicol Bolas?
Sí, exactamente. era tipo esquemas, y entonces tú jalabas, tú no ma, como nunca lo jugué, no tengo idea, pero era como que jalabas esa carta, uh-huh, y el esquema que sacabas pues afectaba a todos los oponentes tuyos. Uh-huh. Eran todos contra uno. Entonces, la idea era que entre todos intentaran de cooperar para matar al
archivo. Para matar al... Sí, sí, sí.
Pero él comenzaba con 40 de vida y...
Y tenía, pues tenía skins, todo el poder, ¿no? Sí. O sea...
No, por algo se llamaba así. Lo que van a hacer con, okay, este de Plane Chase, de Anthology, es que van a jugar todos los 86 planos que han sacado. ¡Uf! A los de edición especial.
Nice.
Los van a juntar en esa caja y después van a agarrar la edición 2012 de Plane Chase. Ajá. Uh-huh. Y van a poner los cuatro decks que usaron como modelos para Plane Chase y los van a poner también en esa caja. O sea, va a ser una cajota,
una cajísima, $150,
sí, creo.
Wow.
Sí, mucho dinero.
Pero divertidísimo, ¿no? No sé.
Sí, y va a tener todo, o sea, y ya no te va a faltar. Probablemente porque ya le van a dar respiro al producto finalmente.
Uh-huh. Es probable.
A ver qué más hay. Están las 86 cartas, los boxes, Oversized Light Deck Box, okay, nada fuera de lo normal. Uh-huh. Un Special Edition Planner Die, que es con lo que cambias de planos. Uh-huh. 35 tokens de dos lados, de edición especial.
Okay.
No, aquí no dice nada de eso. Y bueno, un... un ¿cómo se llama? Un Strategy Insert, y ya.
Que es para... Pues para saber que cómo se juega, ¿no? Supongo.
Sí, supongo que también te va a dar tips de cómo jugar en un Plane Chase.
Okay. Uh-huh. Interesante. Yo creo que lo voy a comprar también. Independientemente de no tener con quién jugarlo, es algo, ese formato siempre me gustó mucho. No, fue frustrante en el juego en línea porque la computadora era un imbécil. Ajá. Pero y porque los triggers se resuelven en tiempo real en la computadora, ¿no? Entonces tienes que esperarte, no puedes decir yo respondo, sino tienes que esperar a que el timer, entonces se resolvían 10 triggers y era horrible. Uh-huh. Pero bueno, seguimos con el
Dual Deck Nissa versus Omnixilis.
Nissa contra Omnixilis. Uh-huh.
Habían dicho que no iban a hacer Dual Decks y mira esto.
Pues uno es mejor que ninguno, ¿no?
No, está interesante, ¿no? O sea, parece que van a meter aquí a Nissa y a Omnixilis del set que acaba del set que acaba de salir.
Ajá.
Déjame ver algo. Y ya, pues va a salir en inglés y en japonés. No tenemos más información hasta el 2 de septiembre y ya.
Okay, en inglés y en japonés. Uh-huh. Ah, por si quieren. ¿Este trae booster packs?
No.
No.
Son dos decks diseñados específicamente para competir uno contra el otro.
Uh-huh.
Con dos Planeswalkers para que tengan más shine.
Estoy confundiendo con el otro. No sé, pienso que este sale en septiembre 2, por si alguien
le llama.
Uh-huh. Le llama. No sé, siento que al producto le falta algo más, ¿no? No sé.
Es lo de siempre,
sí, pero... Digo, algo más para diferenciarlo o hacerlo más espectacular. Sobre todo ahora que van a tener a estos intro packs con los... ¿Cómo se llamen?
Con los Planeswalkers.
Uh-huh. Ajá, sí, no sé. Bueno, eso ya es mi opinión personal, ¿no? Uh-huh. Incluso algo de lore que lo acompañe, de historia que lo acompañara, cualquier cosa.
Pues para eso puedes leer la página de Wizards. Ah.
Okay, suenas como un PR de Wizards. No, no es cierto.
Realmente es eso, o sea, no hay mucho más que decirle. Duel Decks los hemos tenido por años, ¿no?
Claro.
Entonces, no le veo cambio.
No, digo, será lo mismo, uh-huh, ¿no? Si estás interesado en estándar, por ejemplo, pues a lo mejor habrá una carta que te llame la atención y compras el Duel Decks por eso, pero
de ahí no pasa.
Fuera de eso es para jugar con tus amigos, ¿no? Como el que jugamos pues el que compraste por la carta de Kiora y Elspeth, creo.
Sí, yo quería una Kiora Fuerzas, ya la tengo.
Uh-huh. Okay.
Elspeth no me importaba tanto, pero pues ahorita creo que la metí en el cubo hace unos meses.
¿Mm?
Entonces ya está ahí para jugarse Elspeth.
Okay.
Uh-huh. ¿Y ya?
Y ya, bueno, falta Conspiracy.
Pues sí, exactamente. Bueno, yo decía ya del Duel Deck.
Ah, ¿no? Del Duel Deck, sí. Uh-huh.
Conspiracy, Take the Crown, bueno, ya tuvimos anuncios de eso, ya hablamos de eso anteriormente.
Uh-huh.
Oficialmente sale el agosto 26, uh-huh, o sea, en un mes, prepárense para no tener dinero.
Así es.
Y bueno, lo que anunciaron en especial de Conspiracy, más allá de lo normal, es que van a vender como blisters,
uh-huh,
draft blisters. ¿Qué es eso? Pues es un paquetito de tres cartas en protección de plástico, de tres boosters. Uh-huh. y para que puedas comprar solo uno de esos blisters y comenzar a hacer draft en cualquier lugar, en cualquier momento que te diga.
¿Mm? O sea, sin tener que comprar la caja para hacer draft.
Sí, o sea, nada más dices a tu amigo, ¿sabes qué? Nos vemos en el domingo a las 8 y te traes tu blister y todo el mundo trae su blister y ya tienes un draft armado. En vez de decirle al otro, oye, güey, pero yo tengo que ir a comprar la caja. Ah, bueno, sí, no te preocupes.
Hay que ver si hay producto, etc.
¿Tengo el dinero? No, no tienes el dinero. Bueno, en Estados Unidos va a ser muy útil, ¿no? Y eso se va a vender en Walmart y todo eso, y Target. Sí. Pero aquí, a ver si en la tienda sale, ¿no?
A ver, sí.
Sí, porque esas cosas no nos llegan tan bien como en Estados Unidos.
Sí, digo, ya hablamos, como dices, ya hablamos de Conspiracy y no vamos a aburrirlos con las reglas de nuevo, pero pues igual, ¿no? Se han enfocado mucho en formatos casuales este año por los anuncios que estamos viendo, ¿no?
Sí, exacto. Y bueno, estuvo divertido cómo spoilearon, cómo anunciaron el set, ¿no? O sea, en sí no estaba muy padre.
Sí, algunos de nuestros escuchas no dejan ir tu mal chiste, pero de eso hablaremos en otro caso.
Oye, ¿cómo? Espera, no. Yo solo hago buenos chistes. Bueno, olvídalo.
No creo. Pero bueno, eso es todo lo de los anuncios.
Sí.
Por un año, y vamos entonces con...
Pues con Eternal Masters.
Eternal Masters.
Aquí nos vamos a aproximar de otra manera a lo que generalmente lo hacemos. Vamos a ir viendo qué nos salió de interesante del spoiler de Eternal Masters, que estuvo padre, que estuvo chafa, ¿no? Y pues sí, más bien como crear una pequeña discusión de qué nos gustó y qué no nos gustó. Los dos no jugamos Legacy, de una vez aviso.
De una vez avisamos, así es.
Entonces más bien esas cartas las veremos yo desde la nostalgia, él desde el interés por Commander.
No, por cosas, digo, también, o sea, no... Nostalgia, pues mi nostalgia es de Duels. Digo, porque ya no lo juego y pues había cartas ahí. Hay cartas viejas ahí, ¿no? Entonces...
Sí. Bueno, no es lo mismo que estarte enfrentando a un Force of Will que nunca sacaron en Duels, por ejemplo.
Ah, obviamente, ¿no? En Duels nunca van a sacar eso.
Entonces, bueno, en general, viendo tú el spoiler, ¿qué se te hizo interesante? ¿Qué no te gustó? ¿Qué te gustó?
Por ahí. ¿Qué se me hizo interesante? Bueno, hay varias reimpresiones de cartas que sí sé, y esto lo sé por haber leído el libro de Patrick Chapin. En Deck Building usa cartas muy viejas como ejemplos. Hay cartas bastante pues predominantes, tanto en... No sé si tanto en moderno, ¿no? O sea, esto es para Legacy y Vintage. Pero lo que me sorprendió y lo que, digamos, me gustó es que hay cartas que reconozco, ¿no? Por ejemplo, te puedo hablar de Deathrite Shaman. Pues es una, yo creo que es una de las cartas más interesantes para mí del deck, ¿no? Del set, perdón. Porque
Planeswalker por una mana.
Tu Planeswalker por una mana. Y pues que una vez casteándolo ya no necesitas mana, ¿no?
Exacto.
Básicamente.
Sí, no, Deathrite Shaman fue todo un problema. Estaba baneado en moderno, pero pues en Vegas se sigue jugando mucho, ¿no?
Fuera de eso, bueno, reimpresiones, digamos, curiosas, ¿no? Adorables, cute. Como Shaman of the Pack, no sabía que era reimpresión en Origins, pero bueno.
Déjame ver eso, porque eso me sorprendió. Según yo, salió en Origins.
Sí, según yo también. Pero
ahora, parece... porque es una cosa que me di cuenta, hay muchas cartas muy recientes que están reimprimiendo. Y muy recientes me refiero al año pasado, o sea, ni siquiera estamos tan lejos del año pasado. A ver, Shaman of the Pack... aquí está. Y sí, salió en Origins y vamos a cambiar el set. Y ya. O sea, estamos hablando que están reimprimiendo muchas cartas más recientes porque se juegan en Legacy. O sea, el Shaman of the Pack se juega en Elfos, por ejemplo.
Interesante.
Como Finisher,
pues sí. Igual que se jugaba en Standard. Y de ahí, pues de Commander, hasta eso en mis colores no hay tantas cosas así, digamos, rotas. Pero, pues hay varios board wipes o cosas similares. Por ejemplo, está Void, que dice, escoge un número, destruye todos los artefactos y criaturas con Converted Mana Cost igual al número. Y jugador objetivo, revela su mano y descarta todas las cartas que tengan ese número. O sea, es como Triskaid Decafobia, pero leve, ¿no?
Sí.
No tanta obsesión con los números. Y el otro, pues, Torrent of Souls, que es el otro, digamos, en los colores que yo juego en Commander. Que en los que estoy interesado, que es regresa una carta de criatura de tu cementerio al campo de batalla, si gastaste en negro, las criaturas del target player ganan más 2/0 y ganan haste también si gastaste rojo. Y fuera de eso, pues cosas de cascade. Siempre se me hizo un efecto muy interesante.
Sí, es un efecto muy interesante, pero muy broken si lo dejas salir. Por ejemplo, una carta que me dio gusto que reimprimieran fue justamente el Bloodbraid Elf.
Ajá.
¿No? Pero es, sí, o sea, su efecto de cascade ha destrozado moderno por ratos, ¿no?
¿En serio?
Sí.
Interesante.
Y está padre, bueno, en general el set está muy padre, o sea, porque, por ejemplo, también estoy viendo, al ladito está Dark Faden.
Sí, ahora, tenía una pregunta de ese Planeswalker, ¿quién demonios es?
Es un Planeswalker que sale en Conspiracy, y es el más grande ladrón del universo.
Fíjate.
Esa carta nunca tocó estándar.
No.
Entonces, imagínate, o sea, también están sacando de Conspiracy algunas cartas que he visto que han estado sacando de decks de Commander, que nunca se imprimieron en estándar, o sea, están haciendo reimpresiones bastante interesantes.
Ajá. Sí, de hecho, como dices, de Origins, ¿no? ¿Por qué? El texto que me encanta hablando de Cascade es el de Maelstrom Wanderer. Creatures you control have haste. Cascade. Sí. O sea, no le pudieron poner double Cascade o yo qué sé.
Cascade twice.
Cascade, no. No sé. Pues cartas que reconozco, Baleful Strix, que está en mi deck de Commander. Y ya de colores específicos, pues en negro hay varias cosas. Arte sobre todo, o cartas, digamos, mascota. Por ejemplo, me interesa conseguir el arte original de Duress. Digo, nada más como curiosidad, ¿no?
A mí no me gusta ese arte.
Pues es el original, ¿no?
No, el original era totalmente diferente, créeme.
Ah, bueno, no, sí, tienes razón. No es el original. Pero digo, es más viejo que los que tengo, ¿no? Y una pregunta, a ver, la puedes responder. Veo aquí una carta que se llama Necropotence y me suena mucho ese nombre.
El verano negro. Ajá. De 1996.
Ok.
98, perdón. Bueno, no me acuerdo cuál era el año exacto. Ese me tocó a mí, de hecho, entonces tiene que ser por el 98.
Ok.
Esta carta era parte de uno de los combos más básicos. No sé cómo funciona el combo realmente.
Pues no, de hecho yo vi la carta y dije, pues ¿cómo funciona esto? Porque debe haber un combo muy roto, pero...
Sí, había un combo muy roto que te hacía calar cartas a lo bruto y tenías toda tu biblioteca en la mano y después el otro perdía porque ya no tenía cartas en la biblioteca.
Ok.
Y Necropotence, junto con otras cartas, obviamente, fue la carta que de hecho llevó el deck más allá de...
Ok.
Habría que investigar ese deck otra vez, digo, es un deck...
Sí. Pero pues debe ser un deck de... De nuevo, les pedimos disculpas por nuestro limitado conocimiento de Legacy. Debe ser, y disculpas de nuevo, si es un deck muy popular de Legacy.
No lo es.
Ok, bueno, ahí tienes, ¿no? Pero, pues sí. Otro, Innocent Blood, digo, es una común, pero también me suena. Y, pues, no está tan mal para Commander, ¿no?
A ver, Innocent Blood, se me perdí.
Cuesta una negra, Sorcery, cada jugador pues sacrifica una criatura.
Ah, súper importante carta de control, justamente, sí.
Ok, fíjate.
Después tenemos una impresión que a mí me encantó, es Him to Turak.
Ok.
En negro. Target player discards 2 cards at random, o sea, 2 cartas al azar.
Ajá.
Y ya, eso es todo lo que hace. Pero es una de las cartas... Es una de las cartas más poderosas de Legacy porque justamente es barata y te obliga a descartar a velocidad de instant cualquier cosa. O sea, ni siquiera se para en tierras, ¿no? Digo, obviamente tienes que atinarle a la tierra primero.
Claro.
Pero puedes destruir estrategias enteras con eso, si tienes suerte.
Si tienes suerte. Cuesta 2 negras, pero... Eso no sé. Me interesaba ver algo, hablando de tierras, me interesaba, digo, y pasando a lo que no me gustó. Las tierras, digo, entiendo que... Pues es un formato que no conozco, pero no sé, no hay nada como que salte a la... Digo, están las reimpresiones las reimpresiones de las tierras de Cannes.
Sí.
Pero pues no sé, ¿no? Yo quería tal vez darle una oportunidad al sapo de ser Commander y a ver, que hubiera algo aquí que lo apoyara, pero parece que...
No, pero por sí imprimieron bastantes cosas muy buenas en tierras también, ¿no? O sea, aquí tengo Wasteland, obviamente, que ya sabíamos.
No, Dios mío.
Mishra's Factory.
Ajá,
que es
también.
Una carta base, sobre todo en Vintage, para un deck que se llama Mishra's Workshops.
Okay.
Workshops, creo que se llama el deck. Entonces, que es un deck de artefactos, técnicamente el Affinity, pero de Vintage. Que esa es la, es una de las cartas base. Eso va a bajar un poco el precio por un rato, hasta que vuelva a subir.
¿Esta de Caracas?
¿De Caracas?
Ajá.
Sí, sí he escuchado varios decks que lo juegan.
Ok.
No sé cómo funciona el deck, honestamente. Pero es carta de sideboard generalmente, sobre todo cuando te encuentras un deck que basa su estrategia en un... en legendarias, al final de cuentas, que hay muchas legendarias también, ¿no? O sea, estamos hablando de Talia, híjoles, ¿cómo se llama este demonio? Grizzlebrand.
Grizzlebrand, ¿cómo te pudiste olvidar?
No, sí. El único que le gana es Ormendal.
Ormendal.
Okay.
Es que cuando lees la historia es...
Tengo que leerla algún día, sí, definitivamente. Ormendal. Ok. En sí, el set está muy padre. O sea, hay muchas reimpresiones muy interesantes y clásicas. Por ejemplo, metieron al Prodigy of Sorcerer.
Ah, sí.
Sí, o sea, el, que dices.
No, el Sorcerer o el Pyromancer.
No, Prodigy of Sorcerer.
Ok.
Esa, tal vez tú no la conozcas, pero en mi época era la carta azul que podías jugar. Es un Pinger, o sea, que hace uno de daño a distancia. Y es azul.
Ah, okay.
Y la habilidad se la quitaron azul hace mucho porque dijeron, sí, pues azul ya tiene muchas
cosas. Azul haciendo daño, no manches. ¿No?
Exactamente, ¿no? Pero justamente una de las cartas más famosas fue el famoso Timmy o el Prodigy of Sorcerer.
Ok. ¿Timmy?
Timmy, exactamente. Porque el mago se parecía mucho... Tengo ahí la carta original, después te la tengo que enseñar.
Ok.
El mago se parece mucho a Timmy de los Monty Pythons y la búsqueda del Santo Grial. Que era un mago.
¿Quién era Timmy?
Era, ¿sí viste la película?
Sí.
¿Te acuerdas cuando van a buscar al monstruo que...
Al conejo.
Ajá. Sí. Y el mago que los acompaña ahí es Timmy.
Ah, ok. Okay.
Entonces por eso se llama Timmy, ¿no? Y bueno, porque hacía uno de daño a distancia, ¿no? Entonces era así como que ping, ping, ¿no? Entonces por eso se llamó Timmy. Es que hay unas muy buenas cartas aquí.
¿Está Jace?
Está Jace de Mind Sculptor, que ya era hora que lo reimprimieran. Digo, nada más se juega en formatos muy viejos.
Uh-huh.
Pero bueno, ahí es donde se juega todo lo broken.
Así es.
A mí me dio mucho gusto que sacaran, por ejemplo, cosas como la Argotian Enchantress, una de mis cartas favoritas de todos los tiempos.
Okay.
Sí, aquí está en Mítica, lamentablemente. No creo que habrá una en el periodo. Gaea's Blessing de Weatherlight Saga.
Ok.
Una carta que nunca logré jugar, pero ahí la tengo todavía. definitivamente hay muy buenas cartas que me interesaría poder pues tener en la mano para poder jugar un poco en el cubo o en Commander, ¿no? A final de cuentas, Goblin Char, Belcher, Green Monolith. Creo que están reimprimiendo Winter Orb.
Sí, de hecho uno de los de la tienda me dijo, si te sale Winter Orb, por favor.
Eso es una grosería. Winter Orb es horrible. Espero que no. Pero es que justamente estaba comentando a alguien en Twitter también que me dijo, ay, no estoy feliz por esta carta. Y le digo, ¿cómo Winter Orb está prohibido en Commander? Y me dice, no. Y yo en ese momento, ya tengo una idea de deck.
Así es.
Sí. Entonces yo creo que...
La misma carta te da el deck. O sea...
Sí, o sea...
El texto de la carta te da el deck, ¿no?
Ajá, me va a odiar esa persona porque va a construir un deck alrededor de Winter Orb, ¿no?
¿Tenemos Chrome Mox también?
Uh-huh. Enlightened Tutor.
Uh-huh.
O sea, Enlightened Tutor, de hecho yo tengo mis dos copias ahí. ¡Wow! O sea, era una muy buena carta y para mi deck de Enchantress es más que útil.
Ok. Tenemos el de pues todos los tutores, ¿no? Hay uno por cada color, según yo.
Exacto, pusieron los cinco, de hecho.
Ok. Yo pienso que el más broken es el negro. Definitivamente, si me sale, que no creo que me salga comprando un solo sobre, pero bueno.
Sí, claro.
Pues sí, sí va el Commander, definitivamente. ¿Sacaron Juggernaut? Porque pueden.
Pues es que también, como es un deck de recuerdo de todo lo que pasó, hay muchas cartas que más que nada traen memoria, no tanto precio.
Sí, estas mecánicas, supongo que las Walls en algún momento fueron una mecánica nueva, ¿no? Algo, digamos, predominante.
Bueno, ese era un efecto de antes, pero Juggernaut se ha reimpreso constantemente.
Sí, esa carta sí la conozco.
Es como también está Serra Angel, por ejemplo.
Ajá.
La carta ya no sirve, pero de por sí es una carta de muy buena memoria, ¿no? Da historia a Magic al final, ¿no?
Y estuvo en el From the Vault de Los Ángeles, me dijiste, creo.
Sí, también lo pusieron ahí, ¿no? Porque es un clásico, ¿no?
Está Balance.
Balance, está muy padre la carta y muy ojete.
Sí. Y voy a decir un poquito. De hecho, no me acuerdo si fue esta, creo que sí fue esta. Salió en el top 10 de las cartas más En The Mana Source, creo que salió en el top 10 de las cartas, no me acuerdo si más odiadas.
De Commander. Sí, vi ese video. Uh-huh.
Creo que fue esta, o a lo mejor fue otra, no sé. Sí. No estoy seguro, ¿no? Pero bueno.
¿Qué
más? Pues los tutores, ya hablamos de estos. Digo, cosas que a mí me producen un poquito de nostalgia, como Misa Enchantress, Core Hookmaster.
Nanowhere Elves, qué bonito.
Nanowhere Elves, ajá, Pacifism. I Stone Reprint the Raise the Alarm, por si alguien quería.
Como si me hicieran falta ahorita.
Squadron Hawk. Esa carta.
Ah, sí, metieron a Squadron Hawk, de hecho.
Fíjate.
Prepárate.
Y pues digo varias cosas, ¿no? Si no fuera por el alto precio que va a comandar el draft, a lo mejor también me echaría un draft esto.
Pero hasta donde yo entiendo, hasta donde yo me quedé, cada booster pack, técnicamente vale $11.
Okay.
Hasta donde yo me quedé, eso quiere decir que tienes una pequeña ganancia, obviamente, si... Digo, también tienes que tener la suerte, porque si abres cosas como World Gorgeous Dragon, que no vale nada...
Pues no.
bueno, no sé si valga algo World Gorgeous, pero... Ajá. Pero es muy probable de que una vez que abras un paquete con más suerte, como por ejemplo un Force of Will, Wasteland, obviamente, cosas como Hymn to Torak, que sí son cartas valiosas...
Ok.
¿No? Puedes recuperar ese precio rápido abriendo 3-4 boosters, ¿no? Bueno... Jace, Mind Sculptor, si es barato.
Por ejemplo. Sí, está en 11, pues es como el precio de Modern Masters, ¿no? Más o menos.
Sí, más o menos. O sea, el paquete cuesta 10 oficialmente.
Ok.
Y el valor, el expected value, el valor esperado, sería más o menos de $11 por paquete.
$11, ok.
Digo, obviamente, tienes que considerar que algunos paquetes no te van a sacar mucho y otros te van a sacar $100.
Pues sí. Eso siempre va a pasar.
Pero ese número igual cambió porque eso fue lo que vi el jueves antes de que terminara el spoiler.
Ok.
Bueno, ¿algo más que decir sobre esto?
¿Algo más? Pues no. Digo, hay varias cosas. Hay una carta de Moderno aquí. Bueno, The Sideboard Relic of Progenitus.
Sí, o sea, imprimieron varias cartas muy importantes que tanto en Moderno como en Legacy... Y en Vintage van a apoyar a... Dice que bajar el precio, vamos a ver si es cierto.
Sí, habría que ver qué tan cierto va a ser. Pero no, pues en general, más interesante de lo que le daba crédito. ¿Te acuerdas que te decía que yo no iba a comprar absolutamente nada? Bueno.
Sí, no, y te digo, varias cartas de las que yo veo, aunque hay varias nuevas que tengo copias y miles de copias ahí. Varias cartas que veo son cosas como que quiero volver a abrir, como Werebear o algo así, que es como recuerdo, ¿no?
Sí, sí.
El Werebear es una de mis cartas favoritas. Lamentablemente le quitaron el flavor text original.
¿Cuál es el flavor text original?
He reserves his right to bear arms.
Okay.
Era uno de los textos que escribió Maro, muy seguramente, que tenía muchos chistes malos. Pero estaba más chistoso el anterior. Ahí lo tengo todavía también, en una caja perdido ahí. Sí, no, y sí está interesante, o sea, sí me da ganas de verlo, o sea, abrir un Chrome Mox, por suerte, o un Force of Will.
Un Force of Will, sí.
Es una oportunidad que sí quiero tomar, y si no lo abro, pues es muy probable que me salga algo que quiera. Digo, un Young Pyromancer, ya con eso estoy feliz.
Sí, ya con eso ya estás feliz, ¿no? Porque son los que usas en Moderno, ¿no?
Chain Lightning, es un incomún.
Ok.
Sí, digo, ya tengo mis 4 copias del Pyromancer, pero... ¿Qué más? Sinkhole, ¿por qué no?
Sinkhole, sí, nada mal. Si quieres ser odiado por todos los jugadores de la mesa.
Exactamente, eso es como debe funcionar el draft de Legacy.
Por ahí puedes empezar.
Bueno, abrir, digo, no me gusta el arte, pero un Prodigy of Sorcery tampoco estaría mal como un recuerdo.
No es Timmy, pero...
Fact of Fiction.
Ah, Fact of Fiction también. Solo por el renombre. Sí.
Estamos hablando de Mercadian Masks. ¡Wow!
¿Por qué no?
¿Por qué no, verdad? Okay.
Sí, pueden.
Yo creo que ya terminaron mis comentarios. Yo voy a comprar mis 2-3 boosters, tal vez haga un draft y para mí se acabó para entonces una Masters.
Así es. A ver qué sacamos de Commander y, digo, en mi caso, ya está ya.
Ah, exacto. Y yo a ver qué más le puedo meter al cubo, si es que puedo meter algo, ¿no? Perfecto.
Bueno.
Pues pasemos a lo último. Impresiones de Shadows of Innistrad hasta ahorita. Esto es hecho con el enfoque de que pues nada más hablemos cómo va a media temporada la cuestión de estándar actualmente, si tuvimos razón con nuestras predicciones o no, y qué cartas pues cambiaron de valor totalmente.
Así es. Bueno, la primera predicción, yo creo que tiene que ser la primera, es Archangel Avacyn. Ajá. ¿Cómo la ves? Nuestro juez nos comentaba en el episodio pasado que es un... O sea, que ha venido a romper, bueno, por lo menos a revolucionar el... Suena muy español. Ha venido a romper, a revolucionar el formato estándar.
Bueno, desde el primer... desde la primera semana que salieron los primeros resultados, uh-huh. ya sabes que tenía mi chiste de ese nuevo estándar de estándar.
Así es.
Y eso es lo que es ahorita Archangel Abacin. Simplemente la carta es mucho mejor de lo que pensábamos que iba a ser, ¿no?
Así es.
Definitivamente es una carta básica que está ahorita en $40 o alguna cosa así.
Se estabilizó más o menos, creo que la normal está en 40 y 43. No estoy seguro, no he checado el reporte financiero de esta quincena, de hecho en MTG Salvation. Pero sí, no, o sea, ya bajó mucho su precio inicial de $70, ¿no? Uh-huh. Y pues si hablamos del estándar anterior, ¿te acuerdas cuando teníamos Lightning Strike?
Sí.
El toughness, digamos, definitivo, o el toughness que definía el formato, ¿cómo se llama en español? ¿Fortaleza?
Sí, la fortaleza.
La fortaleza que definía el formato era 3.
Sí.
Que tenía esta carta, ¿no? Y ahorita con Languish, con ¿cómo se llama esta? La que pone menos 4, menos... Grasp of Darkness.
Grasp of Darkness, sí.
Uh-huh. Muchos dicen que el nuevo número es 5. Que el número más importante de toughness ahorita, por lo menos en un deck de midrange, es 5. Entonces, por lo menos en esa, sí hay forma de responder. De hecho, en el draft me fue horrible porque me la mataron muchas veces.
Sí.
Respondiendo velocidad instant con un menos, ¿no?
Sí, claro.
Pero bueno, o sea, si los pros la usan, pues es por algo, ¿no? Yo tengo una en mi deck, obviamente.
Uh-huh.
me imagino. Y bueno, y la que cambié, ¿no? ¿Qué más de blanco?
¿Qué más de blanco? En blanco pues han sobresalido los humanos más que nada.
Uh-huh.
¿Cómo se llaman las cartas? Que ahorita no me acuerdo todos los nombres.
Tenemos Talia's Lieutenant. Hay algunos de Commander con Odric.
Ajá, Traven Inspector, ¿cómo se llama?
Ah, sí.
La que sale investigando.
La mejor carta común de la historia. No, tampoco. Pero una muy buena carta, ¿no? O sea... Sí. Que veas una común que se juega aparte de draft es... No sé.
Sí, pues al principio decían que el deck ese de humanos uh-huh. era como un draft deck. Era nada más adicionada con las tierras correctas y ya.
Así es.
Y resulta que, pues sí, la carta es muy buena. Te da una respuesta inmediata, un bloqueador que puedes matar rápidamente. Y finalmente, uh-huh. pues una manera de jalar una carta más tarde en el juego.
Así es.
¿Qué más tenemos?
Bueno, yo tengo Declaration in Stone, ¿no? Que ha sido
sí, claro.
También definidora del formato. Y ahorita está subiendo mucho en popularidad. Aparte, hablando de exilio, está The Angelic Purge.
Uh-huh.
Que es, sacrifica un permanente, aparte del costo, y exilia Target Artifact, Creature or Enchantment.
Exacto.
O sea, exilia artefacto, criatura y encantamiento, ¿no?
Sí.
Fuera de eso, había unas ideas interesantes con Always Watching. Creo que no he visto... cosas que sobresalgan así de la norma. No sí. sé si tú hayas visto algo con eso.
No he visto nada de ese deck. En sí no he estado poniendo demasiada atención a estándar en este momento.
Uh-huh.
Entonces hay detalles que se me están yendo. He visto más o menos cuáles son los top 8, pero no sé todo lo que esté más abajo.
Uh-huh.
Uh-huh. Entonces,
de mi parte sería todo de blanco, ¿no?
Ok, perfecto.
O sea, que no sé qué más se me va. Azul.
Pues, Thing in the Eyes... Ya no vale nada. Que vale $5 ahorita o algo así.
Y algo así, ¿no? Si cambiaron las suyas al principio, chicos, felicidades. Son unos trolls de... No. pero sí, o sea, demasiada expectativa.
Ajá.
Y nada de payback, ¿no? Nada de... pues de regreso, de retorno, ¿no? No sé.
Sí, es que sí han jugado con él, sobre todo en Moderno y en Vintage. Han estado intentando jugar con él. Pero sí siento que no llegó a realmente pegar, ¿no? O sea, tuvimos al principio un deck basado en esta carta,
uh-huh.
rojo azul, que inmediatamente sacaron Thing in the Eyes y metieron Chandra's Goggles, que tuvo más éxito, uh-huh. y después ya desapareció también. Rojo azul, de hecho, no es un ¿cómo se llama? Un arquetipo que está ahorita funcionando, o sea, porque debería... ¿Y quién está jugando con Storm Chaser Mage, por ejemplo?
Pues no, será... O sea, si existe, será tier 3, ¿no?
Sí, o sea, no llega a un tier nada alto ni nada. Entonces estamos ahorita, pues, viendo que, pues, por lo menos, si quieres jugar en el estándar moderno, tiene que ser con blanco o con verde.
Uh-huh. Otra carta que decían era Rattle Chains, el digamos el líder tribal de los, el lord de los espíritus.
Y no funcionó.
Pues es que no hay deck de espíritus, digo, o sea, ¿cómo puedes tener un lord si no tienes el deck, no?
Exactamente.
¿Qué más? Bueno, ¿cómo decía eso? No vamos a hablar mucho de estas. Jace era considerado, no me acuerdo si el segundo o el tercer mejor Planeswalker, uh-huh. Y ahorita según yo es el peor, ¿no?
No, de hecho el peor le gana uno.
¿Arlin?
Arlin Court.
Arlin, sí.
Y es razón. Una noticia que me hace muy triste, porque Arlin Court es poderosa. Ajá.
¿Sí?
Pero...
¿No he encontrado un hogar?
No he encontrado un hogar. Uh-huh.
Igual lo mismo dicen de varias cartas, como Mind Rack Demon, ya sabes que es una de mis favoritas, y Relentless Dead, son cartas que son, pues, relativamente poderosas, pero no he encontrado un hogar.
No he encontrado, ajá, exactamente, Relentless Dead, que fue la emoción de todo el mundo.
Uh-huh.
Dime dónde está, no la estoy viendo en ningún lado, ¿no?
Digo, la vi en un deck budget de zombies con, de nuevo, de Mana Source, pero era un deck más por diversión que algo... Era para Friday Night, ¿no? Nada más allá de eso.
Sí, y después estuvo Nahiri, que subió de golpe.
Uf, Nahiri es, yo creo que la sorpresa del set, ¿no?
Que si te acuerdas, no le veíamos dónde ponerla.
Uh-huh.
¿No? Digo, no, cuando hice yo mi top 4 de los Planeswalkers de este, Nahiri estaba bastante arriba, de todos modos.
Sí.
Y de hecho, Jace era el peor para mí, ¿no?
Uh-huh.
Qué bonito es ver que mis predicciones se cumplen.
Pues sí, digo, no hace nada, a simple vista no hace nada, digamos, que cambie el juego. Pero cuando ya la ves, o sea, cuando estás jugando contra ella y ves las cosas que puede hacer, sobre todo con su ultimate y la velocidad a la que crece, a la que genera contadores, no sé. Tienes que verlo para ver cómo funciona, ¿no? A mí me tocó, pues te digo, ayer, de hecho, contra Naya Planeswalkers.
Uh-huh.
Y usó su ultimate, sacó un Abacin.
Oh.
El Abacin hizo todo indestructible y después se regresó, atacó, obviamente, se regresó a su mano.
Uh-huh.
Y ya después, pues la castió normal y otra vez, otro turno donde todo era indestructible, ¿no? No sé, ¿no? Es una de las cosas que puedes hacer.
Sí, ¿no? Y en Moderno ahorita están todos bien locos por ella porque así puedes sacar a tu Embracool.
¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! ¡Cierto, cierto!
Entonces, doble Annihilator, vámonos.
Bueno, con negro, ya hablamos de los zombies.
Uh-huh.
Ay, lo triste para mí son los vampiros.
No han sobrevivido para nada. Nosotros veíamos un arquetipo con vampiros, pero en mi experiencia de juego no sirven. Realmente no sirven mucho. O sea, está padre el deck, está muy flavorful, pero no es competitivo.
Sí, bueno, no sé si cuenta. Podemos contarle aquí Ormendal. También empezó con un precio muy alto.
Uh-huh.
Está más o menos estable, ¿no? Está como en $15, si no mal recuerdo.
Yo lo compré a 11 todavía. Supongo que se quedó por ahí.
Se quedó por ahí. Ándale, por ahí, $11, ¿no? Pero es una carta que todos decían, ¿no? Es que va a romper el formato. Hay decks que lo pueden explotar. Pero te deshaces también muy fácil de él, ¿no?
Uh-huh.
Hay muchas maneras de deshacerte de él. Entonces, pues igual, ¿no? Algo que todos decían es que va a romper, es que no sé qué. No. Es la gran cosa, ¿no?
Pero eso
me da tristeza.
Es una base de varios decks, al final de cuentas, ¿no? Es como el último builder que puedes sacar por si necesitas algo, o alguien que te crea un sack outlet o algo así, ¿no?
Y es una amenaza.
Es una amenaza, ¿no?
Es un pararrayos, digamos, ¿no? No es tanto sacar la carta, sino la posibilidad de sacarla.
Exactamente. Pues no es tan mala carta.
Lo triste, Mind Rack Demon, que yo predije que iba a ser una de las mejores criaturas midrange, igual. Está, ¿sabes dónde está? Está en mi deck.
Sí, y ya se acabó todo. No la he visto en torneo en ningún lado.
No, definitivamente no. Pero bueno, pues viene el siguiente set, veremos si renace de las cenizas. Rojo.
Rojo, hablando de cenizas.
Vampiros, misma historia.
Misma historia, vampiros no han sobresalido. He jugado el mono rojo que te dije al principio del show, pero...
Ok.
Nada.
Había una carta aquí, la que cuesta 3, que te hacía algo con las instant, ¿te acuerdas? O coste convertido, que pasabas a al...
Harness the Storm.
No, era una criatura, era un duendecito. Sim Brother.
Lo he escuchado, lo he visto por ahí y por allá jugado, pero así que digas muy ampliamente, no. Y de hecho en Moderno, que era donde decían que era como una especie de Dark Confidant rojo, no ha sobrevivido.
No, nada de eso. Rojo, no diría yo que es el peor color,
ajá,
pero pues definitivamente no es el mejor, ¿no?
Uh-huh.
Y de hecho, ya viendo todos los spoilers de rojo, sí, sí, sí diría que es el peor color. Retiro lo dicho. Digo, fuera de las interacciones bonitas que hubo con vampiros, con Lightning Axe y Fiery Temper, pues ¿con qué te quedas de rojo?
Definitivamente nada ahorita.
Pues no.
Rojo no está. Lo que es rojo y lo que es. Sí, pues principalmente rojo no han tenido gran presencia. No han tenido para nada de presencia. En cambio.
No es porque las cartas sean malas.
Es que no hay algo que como que ate el tema aquí, ¿no?
Exactamente.
Sí, por ejemplo, si tienes hombres lobo, por ejemplo, no hace nada. O sea, sí se juega un hombre lobo, ¿no? O sea, en vez de lo está, ¿cómo se llama?
El Ghostwatch Recruiter.
Exactamente. Ajá. Entonces, él es el único que ahorita está cargando a los hombres lobo a estándar, ¿no?
Y sí, ahí pero, se acabó. El Lord de los Hombres Lobo, que es rojo, pues está muy padre y todo, pero sigue el problema de que no los puedes transformar. O sea, son criaturas que son, por lo general, por costo, son menos de lo que esperas. Y cuando los transformas, te vas tablas, ¿no?
Sí.
Las tablas cuando los transformas.
Sí, ¿no? Y tienes cosas como, bueno, Fiery Temper, que sería un removal básico, pero no se está jugando, porque tienes, ¿cómo se llama? Declaration Stone.
Ajá, y porque necesitas Madness, ¿no?
Exactamente.
Solo hay un deck que puede con Madness y no ha salido muy bien.
No, y uno diría que rojo-azul podría ser un excelente deck para Madness, pero hasta el Jace perdió importancia total, ¿eh?
Sí, y ha bajado de precio, no mucho, pero...
Tengo que checar ahorita el precio, pero ahorita vemos. Verde, ¿qué vemos en verde?
Verde, tengo, sí hay sorpresas, varias sorpresas. Bueno, como dices, Ghostwatch Recruiter, una no común que se está jugando en Aristocrats, ¿no?
Ajá, exactamente.
Y la que sí sorprendió a muchos, por lo menos desde el inicio del set, fue el... Ay, ¿cómo se llama? ¿Dónde estás? El este tipo que pone clues, ¿cómo se llama?
Tireless Tracker,
eso. Una carta que al principio nadie le prestó atención, pasó en un momento medio donde costaba $5 porque era una buena criatura, si ibas por el deck de verde azul clues, así como de, pues por eso. Y ahorita es el, bueno, según las fuentes, es el nuevo, Sylvan Advocate.
Mira.
O sea, dicen, de hecho, muchos se atreven a decir que es la mejor criatura del set.
No sabría decirte eso, la verdad, pero sí es una muy buena criatura, funciona muy bien. Sobre todo esto de los clues constantes.
Te produce mucha ventaja de cartas. Se hace grande. Si cambiara el enfoque de mi deck, quitara por ejemplo los Hangerback Walker y metiera más criaturas de valor, esta definitivamente sería una de esas, ¿no?
Correcto. ¿Estás de acuerdo? ¿Y? Rick está de acuerdo.
Sí, Rick está de acuerdo.
Okay.
Fuera de eso, ¿tú te quedas con algo de verde?
A ver, déjame echarle un vistazo a mi carpeta de estándar. Porque ahí tenía algo que mencionar, si me das un segundito, ¿no?
Claro.
Pero en lo que busco la carpeta y todo, ¿tú con qué te quedas ahorita?
Bueno, Traverse Yulvengold sigue siendo una carta nicho, digamos. No ha visto presencia en estrategias, hasta donde yo sé, ¿no? En estrategias como se preveía. Decían, es que va a cambiar, bueno, le va a dar potencia a Mono Green Ramp o a Green Red Ramp. ¿Dónde estás viendo Ramp ahorita, no?
Sí, no hay nada de Ramp.
No hay nada de Ramp.
Apenas vi, no pude ver la lista, pero sí hay un deck con Kozile, creo que salió en un top 8 reciente, muy reciente.
Muy reciente, interesante.
Sí, entonces...
Y pues fuera de eso, o sea, por la parte de Delirio, por ejemplo, mi deck que se basa en el Delirio, le falta un, a ver si que trae el nuevo set, ¿no? Para... Porque sí le falta algo, si quisiera hacer, por ejemplo, algo con verde, negro y Delirio, ¿no? Que sería lo más obvio.
Sí, no, por ejemplo, yo aquí tengo el Transverse de Urban Badge, que era la carta que estaba buscando.
Ok.
Definitivamente me gustó mucho la carta, nada más que... No puedo como que pensar en algo que construir con ella, porque la carta en sí es muy poderosa, claro. Es un tutor, otra vez.
Sí, ¿no? A mí me gusta mucho.
Y tú la juegas mucho, ¿no? Pero eso es porque tu deck está bien armado alrededor de esto.
El problema que tengo ahorita, por ejemplo, si te fijas, mi deck está basado, te decía, en una idea de caja de herramientas, ¿no? Donde tú sacas la criatura que necesitas. El problema que tengo ahorita, o que estoy teniendo en los juegos que he tenido, es que no tengo criaturas, no hay criaturas... Tendría que buscar, lo más cercano que se me ocurre es algo con Flying y con Haste, pero que no tengo criaturas que puedan responder eficientemente a los Planeswalkers.
Sí.
Si tuviera algo así, yo pienso que esta carta subiría de valor, por lo menos en mi experiencia personal, subiría de valor para mí, pues, en cuanto a lo que te puede sacar, ¿no? Porque hay criaturas para todo, pero nos falta algo que pueda pegarle a un Planeswalker que te esté presionando, sí, pienso yo.
Y bueno, ya de ahí la única carta que veo que tengo mi una de colección de broma es la de Triskaidekaphobia.
¿Triskaidekaphobia?
Pues sí.
¿Sabes cuál?
Sabíamos que esa carta iba a ser mala para estándar, ¿no?
Sí.
No es sorpresa, ¿no? Pero pues es una carta muy graciosa. Y la gente que ha jugado con él en Commander ha tenido sus historias muy divertidas de cómo mueren gracias a su propia Triskaidekaphobia.
Sí. Pero, digo, fuera de eso, o solo que quiere hacer como el de la tienda, ¿no? Que quiere coleccionar 13 para enmarcarlas y poner sus 13 Triskaidekaphobias con todos sus 13 en el texto de la carta.
No, le va a ser difícil conseguirlas. Ahorita no vale nada.
No, ahorita no vale
aquí
nada.
Aquí tengo a Jace ahorita, según Star City Games. Está en $55 ahorita.
¡Wow!
Cayó bastante.
Ya cayó tremendamente. Si y tienen, yo creo que también se va pronto, ¿no?
No, no solo eso. Si tienen el dinero ahorita, cómprenlo ahorita porque se va a subir de precio más tarde. Segundo, esa carta es muy difícil de reimprimir porque tiene dos caras.
Así es.
Entonces, la chance de una reimpresión de esto va a ser muy baja durante los siguientes años. Entonces, es una carta que va a mantener valor. Entonces, se juega en moderno, si se está jugando. En Grixis Control.
Grixis Control,
en Grixis Delver. ¿No? Entonces, pues vayan tomándolo en cuenta.
Si ¿se va a estabilizar? Comprarlo.
Se va a estabilizar en algún punto. Va a bajar todavía un poco de precio, pero a partir de este punto ya no va a hacer mucha la diferencia.
Nos faltó una de verde, muy sonada, de hecho, Seasons Pass.
Que fue John Finkel jugó el deck con eso y mira, dónde está ahora.
Sí, de hecho, nadie daba $2 por una sorcery que te diera cartas del cementerio, ¿no?
Pero no está en ningún lado ahorita.
No, pero bueno, hay varias ideas de, pues varios combos con, esta carta que todos quieren jugar con en un deck combo, The Great Aurora se llama.
Sí.
Todos a fuerzas la quieren meter, ¿no? Es como tu obsesión con Days Undoing.
Ey, ya se me quitó.
Pero, sí, ya se te quitó. Pero
respétame por lo que tengo.
Pues no sé, ¿no? No he encontrado así como que algo bien, pero pues ahí va, diría yo.
Digo, el estándar está padre ahorita, digo, están jugando mucho con Collected Company, estoy muy feliz con varios de los decks que han salido, pero estoy comenzando a ver que ya se está encontrando los decks principales y ya está viendo cada vez más listas más parecidas, ¿no? Que es normal, sí, pero espero que es no normal. Sean muy aburridos.
Claro, pues siempre, digo, ya se está, como dices, estabilizando. Y pues hay alguno. Lo que me gusta es que no hay algo que sea así, digamos, que no puedas contestar, ¿no? Siempre se siente más balanceado que otros que hemos visto. La edad de oro de Absan en todas sus versiones.
Exacto, sí.
Absan Aggro Midrange Control, ¿no? Era horrible.
Sí, sí.
Creo que ahorita está un poco mejor, ¿no?
Ok.
Y bueno, artefactos y tierras, artefactos, creo que ni vale la pena mencionarlos, al menos que tú tengas algo que mencionar.
Plus.
Es un toque.
Ya. Sí, es que ya. No hay nada en tierras, tenemos a Ormendal que ya mencionamos, y tenemos el Drown Yard. Hasta las tierras duales que han sacado, que revelas la carta, ni siquiera han tenido gran importancia, muy pocos lo están jugando y cuando mucho una o dos copias.
Sí.
Ajá, o sea, por ejemplo, el de LSV no tiene ni una sola de esas. Bueno, por obvias razones, es negro verde, ¿no?
Sí, no hay. No hay, no existe.
Pero aún así no lo he visto en decks azul, blanco verdes.
Ajá.
¿Quién sabe?
Sí, bueno, depende mucho de cómo lo estés armando. Por ejemplo, el mío de hecho lleva 4 Fortified Village. Ajá. Pero es más por velocidad, ¿no? Porque pues no quiero que me salga, o sea, ya esto digo lleva la trayectoria de matemática y de números que ya discutimos en otro episodio, ¿no? Y y por eso no se puede, no puedo tener más taplands, pero bueno, eso es una experiencia personal, pero sí tienes razón, no tienen el dominio que uno hubiera esperado por las predicciones que se hicieron.
No, y seguro van a agarrarlo una vez que se vayan las Badlands. Entonces ya, a partir de ahí, cuando ya no estén esas tierras, pueden subir. Digo, vamos a ver qué imprimen en Kaladesh. No voy a hacer que impriman otra carta dual mucho mejor, ¿no?
Las Fetchlands. Fetchlands de cualquier color.
Ok.
Para darle en la torre estándar otra vez. No, está bien, digo. Supongo que el estándar debe ser diferente, ¿no? Si no, te aburres.
Ok.
Bueno.
Con eso pasamos a los pensamientos finales. Oscar, ¿alguna otra cosa que quieras decir antes de desaparecerte?
Desaparecerme. ¿Qué me gustaría decir? Fíjate, no pensé en los pensamientos finales. Ah, bueno, puedo hablar del reto. No les voy a decir, obviamente, qué cartas llevo. Pero les puedo decir dos cosas. Llevo dos cartas. Y, sorpresa, una de esas es de dos caras.
Oh, por los dioses.
O sea que llevo tres. Sí. Porque no puedes hacer cartas de dos caras en este sitio, ¿no? Pero
eso va a ser interesante ver cómo lo solucionas. Y quisiera ver qué sacas con una carta de dos caras.
Y que es un artefacto de dos caras aparte, ¿no? Eso me... Sí, que ya ha habido, ya hemos tenido, pero...
Sí, artefacto, sí, también, exactamente. Pues está bien que ya hayas podido avanzar con tu reto. Está bien.
Tengo algo también de Piratas del Caribe.
Ok.
O sea, tengo una de mis cartas está basada en Piratas del Caribe.
Espero que nuestro invitado la siguiente semana nos asuste.
No, es muy leve, pues.
Ya sé, estoy bromeando.
De los piratas, ¿no? ¿De tu parte?
De mi parte, pues bueno, yo estoy otra vez con el blog. El artículo ya está casi totalmente escrito. Mañana sale.
Ok.
O sea, lo que sería lunes, o sea, para cuando salga el show ya debió haber salido el artículo, máximo martes, ¿no?
¿Y de qué va a ser el artículo?
Va a ser sobre la cuestión de las reimpresiones. Justamente voy a echarme una discusión bastante profunda sobre por qué reimpresiones. Bueno, en primer lugar, ¿por qué formatos eternos? ¿Por qué formato estándar?
Okay.
Y de ahí entrar a lo que son las reimpresiones y por qué las reimpresiones causan problemas para Wizards. Y ya. ¿No?
Ok.
Y bueno, espero poder terminarlo para el lunes porque la verdad sí está saliendo un poco grande el artículo. Pero bueno, ya veremos.
Me imagino, tienes tendencia a explayarte.
Sí, claro, pero me gusta que todo quede claro, ¿no?
Ok.
Espero que disfruten el artículo mucho porque la verdad sí le estoy poniendo mucho esfuerzo. Ok. Que era el artículo que te dije la vez pasada, que ya lo tenía en la cabeza, pero no lo tenía...
No lo tenías escrito,
sí,
okay.
Entonces ya está casi totalmente escrito.
Ok.
¿Qué más? Y yo creo que con eso ya acabamos. De hecho, estoy explorando YouTube ahorita por un rato. Y pues ya veremos qué onda.
Ok, perfecto.
Entonces, sí, o sea, estoy viendo que igual podemos crear una versión audio solo para YouTube.
Para YouTube.
Ajá. No tendría imágenes, nomás pondría nuestro sello como imagen de fondo.
Podemos poner debe de haber, sí, debe de haber Echi o Hentai de Magic, ¿no?
Acabas de entrar en un área en el que me siento incómodo. Bat touch.
No, me refiero a que es muy común en los videos, sobre todo de juegos, que la imagen de muestro, o sea, lo que ves en el... Ajá. Del anuncio, es una chica, ya sea hecha o sugestiva, del juego, ¿no? Entonces, digo, ¿podemos hacer algo así?
Pues deja lo pienso, ¿no? Pero espero ver si eso sucediera, saldría más o menos por el fin de semana el episodio después de que salga en forma de podcast. Pero eso tendríamos que prevenirlo todavía, ¿no?
Tenemos que verlo bien. Y de todos modos, bueno, tenemos todos los audios, así que todos pueden estar en YouTube, por eso no habría problema.
Sí, no, tendría que hacer un backlog y todo eso, pero te digo, primero tengo que funcionar mi computadora para hacerlo.
Claro.
Pero voy a experimentar con eso mañana, que no trabajo tanto.
Ok.
Entonces voy a hacer los primeros experimentos mañana por fin, porque he estado trabajando las últimas semanas mucho. Y una vez que encuentre el método, pues ya sería mucho más rápido, lo haría durante la noche antes de dormir o algo así. Y por lo menos sí ya meteríamos el primer contenido a YouTube, ¿no? Ya después habría que verlo en la cámara, Oscar, que supongo que va a ser por julio.
Más o menos ahí nos llega el bono, así que por el momento no.
Entonces ya ahí veríamos lo de la cámara y ya comenzaríamos con los minijuegos, que de hecho estábamos hablando de eso ayer que jugábamos, ¿no?
Y de hecho, bueno, yo tengo otro pensamiento final, si me das chance.
Claro.
He estado considerando recientemente, si te acuerdas habíamos discutido lo del cubo de nuestras creaciones estúpidas, ¿no?
Ah, sí, claro.
Y bueno, habíamos mencionado que iba a ser muy lento. Entonces también he estado considerando, todavía no tengo nada físico, pero tal vez pueda acelerar el proceso si trabajo en comunes en mi tiempo libre.
Ajá.
Y así podemos llenar los huecos, ¿no? Tendría que hablar contigo de, bueno, tú que has hecho cubos, por ejemplo, ¿cuáles son las proporciones de, los ratios, ¿no? De común, no común, épica, legend, lo que tú quieras. Y para ver cuántas cartas se necesitan, pero... largo plazo.
Y no solo eso, de hecho estoy considerando que a los escuchas, por favor, que todavía no han mandado nada, manden algo. esto entraría al cubo si nos gusta.
Pero, por supuesto, ¿no? Si necesitan orientación de, ay, pues es que no sé qué hacer, pues pueden trabajar sobre alguna de nuestras mecánicas que hemos inventado en, a lo largo del reto, ¿no? Justo en el blog también el artículo, de hecho el único que he escrito hasta el momento por problemas, digamos, personales. No personales de mi vida, sino de la computadora y los archivos, todo eso. Pues ahí está el, digamos, el índice, ¿no?, de las cartas. Entonces, claro, si necesitan ideas, ahí están las que nosotros hemos hecho. Cualquier cosa que nos manden, será bienvenida.
Ok, perfecto. Información de contacto, Oscar, ¿dónde te pueden conseguir?
Ah, pues ya saben, torrizan@hotmail.com. No tengo YouTube, no tengo Twitter, no tengo nada.
Qué chafa, tienes que comenzar con tu Twitter, ¿no? Hay muchas cosas muy buenas ahí.
Tal vez en el futuro.
Tal vez. Bueno, de mi lado, yo sería VikingMTG, V-I-K-I-N-G, MTG. Eso sería tanto mi correo, como mi Twitter, como mi Instagram.
Uh-huh.
Acabo de entrar a Instagram hace poco. Entonces ahí es donde voy a subir cosas pertinentes al show y, bueno, un poco personales también. Uh-huh. Para todos que todos los que quieran ver Magic en México, ¿no?
Okay.
Y ya, eso sería todo lo que ahorita estamos trabajando. Sin más que decir, pues sigan tapeando perros y nos vemos a la próxima.
Hasta la próxima, que se diviertan.
Bueno, está Legacy. Tengo que decirte una cosa, cuando se trata de formatos eternos, yo nunca logré terminar decks. Digamos que el de Affinity fue el primero.
Ok.
Entonces pensé volver a revisar un poco lo que yo jugaba en mi época.
Uh-huh.
Y me acordé que el único deck de Legacy que casi terminé de construir, me faltaron 8 cartas.
Wow.
Fue uno llamado Enchantress.
¿Fue el que contra el que jugué yo?
Sí, jugaste tú en algún punto con él, con los proxies todavía.
Fue hermoso.
Lo desarmé totalmente. ¿Te acuerdas cómo funcionaba el deck, verdad?
Una de las experiencias más hermosas de mi vida, lo que me hizo enamorarme de Legacy.
Ajá, no tienes idea. Prácticamente usando a la Enchantress que están reimprimiendo otra vez, y varios encantamientos como Wild Growth, Fertile Ground, Tierra Fértil, y cosas como Words of Wind, que cada vez que casteabas un encantamiento podías pagar uno y todos regresaban una permanente a su mano.
Uh-huh.
Podías generar maná infinita.
Ah, sí, hermoso.
Está acompañado con un Serra Sanctum, que ahorita está muy caro. Está en la lista reservada, nunca se va a reimprimir.
Wow.
Y pues generas un combo infinito y sin fin.
Y sin fin.
No.
Ok. Pues no fue bonito jugar. Digo, no eran decks equivalentes, ¿no? Yo jugué un deck de estándar contra el tuyo. Pero sí me acuerdo que para turno 2 ya no podía hacer nada.
Uh-huh, exactamente. Sí, no, de por sí el deck está un poquito... Bueno, además de que está muy, muy, muy broken. Pues sí, yo uh-huh. nada más quería jugarlo por jugarlo ese día, ¿no?
Uh-huh.
A ver, déjame ver. Lo que yo quería hacer era explorar un poquito la lista reservada.
Ok.
Ya que estamos hablando de esto. Déjale encuentro. Aquí está.
Uh-huh.
Está en el wiki de MTG Salvation, si alguien le quiere dar una vuelta.
Ok.
A ver, déjame ver. Historia. Ay, caray, ¿qué pasó? Lista de cartas. Y vamos a ver qué cartas muy importantes han llegado a poner en la lista reservada. ¿Te parece?
La lista reservada, por si no se acuerdan, es las cartas que no se van a volver a reimprimir nunca.
Después de la crisis de Chronicles, que reimprimieron todo y las cartas bajaron de precio, eso ocasionó que muchos se fueran porque su inversión no estaba segura, decidieron así hacer es. Esa lista para decirles, estas ya no se van a reimprimir y van a mantener su valor. Lo chistoso es que muchas de esas cartas hoy en día ya no son, ni siquiera alguien se acuerda de qué son. Entonces, ahorita está generando muchos problemas porque después también tiene cosas como las tierras duales originales, que están muy caras.
Okay.
Cartas que son muy tontas. Y además de todo, a partir del 96 comenzaron a hacer la lista reservada como una banlist.
Uh-huh.
Entonces hay muchas cosas que después saldrían en Ursa Saga que están prohibidas.
Ok. Está ahí, digo, solo para saber, el genio este que te hace jugar otro juego aparte.
Estás hablando, no es el genio, es ¿Cómo se llama esta mujer?
Ah, es una chica.
Sharazarte, ahí está.
Esa cosa.
Ahí la tengo, no te preocupes. Sí, esa está en la lista reservada. Déjame verla. Aquí está. Que sí, es la chica. Players, no quiero leer esto. Players must leave game in progress as it and it's and use the cards left in the library decks as decks with which to play a sub game of Magic. When sub game is over, players shuffle these cards, return them to the libraries, and resume game in progress with any loser of each sub game having his or her remaining life points rounding down. Effects that prevent damage might not be used to counter the loss of life. This sub game has no ante. Using less than 40 cards may be necessary. ¿Para qué ves?
Había anti todavía.
Sí, bueno, es que también Arabian Nights, por ejemplo, que es donde sale la carta.
Ajá.
Era, ¿cómo se llama? Era un set. Es que al ante creo que se quitó hasta Antiquities.
Okay.
Entonces, sí, o sea, antes se jugó por mucho tiempo y había bastantes cartas poderosas de ante.
¿Mm?
Pero ya cuando las quitaron se acabó. Déjame ver, de beta tenemos Ancestral Recall.
Okay.
Black Lotus.
Black Lotus.
Brain Gazer.
¿Qué hace eso?
Eso sería interesante verlo, dame un segundo.
Uh-huh.
Okay. Ah, Target Player Must Draw X Cards. Un jugador jala X cards.
Okay. ¿Y X no tiene ninguna restricción?
No.
Okay. Qué bien.
O sea, cuesta X y azul.
Okay.
Okay, ¿qué tenemos?
Entonces, ¿juegas Mad Scientist? ¿Jalas 60 cartas y ya ganaste?
Sí, exactamente.
Okay.
Ajá, bueno, la idea es generar toda esa maná, pero con Black Lotus en el juego, pues imagínate.
Sí.
Tenemos la carta que se llama Leech, que cuesta 4 maná negra.
Ah, sí me acuerdo de eso.
¿Sí? ¿Sí la viste?
Sí, sí, sí. Sí la ubico.
Está muy rara esa carta.
¿Qué hace? ¿Si me recuerdas?
A ver, es que es un texto largote otra vez.
Ok.
Verás toda la vida, si ganas vida más tarde en el juego. En vez de eso, jala una carta de tu biblioteca por cada vida.
Ok.
Por cada daño que sufres, tienes que destruir una de tus cartas en juego. Criaturas que sean destruidas de esta manera no pueden ser regeneradas.
¿Qué pedo?
Tú pierdes vida si este encantamiento es destrozado o si sufres un punto de daño sin mandar una carta al cementerio. Qué complejo.
Wow.
Qué bueno que está prohibida.
Okay.
¿Qué más tenemos? Rock Hydra.
Rock Lobster.
Rock Lobster. A ver, aquí está. Ah, eso está padre, es una de las primeras hidras que sí se reproducían las cabezas.
Ok.
Es una X rojo-rojo.
¿Roja? ¿Una hidra roja?
Las hidras originalmente eran rojas, después las pasaron a verde.
Ok.
Pon X contadores +1/+1 que cuentan como cabezas. Te lo ponen literalmente así.
¿Ah? O sea, para que no pierdas el lado del lore.
Ajá, es una
tienes
cabeza.
Tienes que saber que esos contadores son. Quisiera que todas las cartas de contadores tuvieran eso, ¿no?
Sí, claro, que nos explicaran qué es exactamente, ¿no?
Para que pudieras hacer roleplay más chido, digo.
Ajá. Cada punto de daño que sufra la hidra mata una cabeza, a menos de que el controlador pague una roja por cabeza.
Ok.
Durante tu upkeep, nuevas cabezas pueden ser puestas sobre la carta por 3 rojas.
Wow, mucho texto para decir mecánicas de contadores.
Exactamente. ¿Para qué ves? No, y hay muchas más cartas, ¿no? Lamentablemente, muchas de esas cartas yo siento que se podrían reimprimir, pero justamente por la promesa que hizo Wizards a sus usuarios.
Sí.
Pues ya no las vamos a ver. Déjame ver qué hay en Stronghold, que es más reciente. Mox Diamond. Sliver Queen.
Okay.
Oh, come on.
Es reserva interesante. ¿Cuánto está?
No quiero saber. ¿Puedes checarlo rápido en Star City?
Sí, yo lo checo en lo que sigues hablando de este. ¿Cómo puedes decirnos qué hace? Tú que eres el especialista.
Es una 7-7 por los 5 colores de maná. Y pones contadores 1-1. Y ya no me acuerdo del resto.
Okay.
Nunca he tenido una, pero ahora ya puedo decir que nunca la voy a tener. Después, una de mis cartas favoritas, Ertai, Wizard Adept.
Okay. Qué raro. Está barata.
¿Cuánto está?
¿Sabes por qué está barata?
¿Por qué?
porque, bueno, no, está barata la grandota de Commander.
Ok.
Bueno, está relativamente barata. Está en $50 la de Stronghold.
Ah, no, entonces sí la puedo comprar todavía. Eso está muy barato, de hecho.
Y este, pues sirve para Commander, ¿no?
Uh-huh.
Sí. Ah, pero no es. Ah, sí, es legendario. Se cuenta como legendario, supongo.
Es legendario.
Sí, porque Summon Legend, ¿no?
Sí, Summon Legend. Antes, ahora el rata es Legendary Creature Sliver.
Ah, okay. Yeah. Sí, para el. Para quitarle eso de Silver Queen. Sliver Queen counts as a Sliver. Obviamente, cuenta como es Sliver.
Sí.
Y este. Su habilidad, bueno, pagas dos y pones un token de Sliver.
Ok. La lista reservada hay que explorarla más. Porque hay muchas cosas que puedes ver, ¿no? Estoy viendo ahorita, por ejemplo, de Ursa Saga. Karn Silver Golem está reservada y yo no sé nada. Morphling, que fue una carta muy buena. Serra Sanctum. Sí, Tolarian sí. Academy.
Solarian Academy, sí, por favor.
Uh-huh. Gaia's Cradle. Que son todas esas cartas que producían maná según un tipo de carta.
Uh-huh.
Raras cosas como, por ejemplo, Ertai Wizard Adept. Se me hace muy raro que esté en la lista reservada. No hace nada.
Hmm.
Silver Vivern. Sí, hay cartas muy interesantes. Yo sí siento que deberíamos comenzar a liberar un poco esa lista reservada.
Pues habría que evaluar qué tanta gente, digamos, de la población original que se por la que salió esto queda, ¿no? Digo, no que se hayan muerto, pues, pero
ajá, que les quede el interés todavía, ¿no?
Ajá, el panorama ha cambiado, ¿no?
Sí.
Entonces, sí pienso, estoy de acuerdo contigo, hay cosas que se podrían liberar, ¿no?
Sí, o sea, entiendo que no quieran volver a reimprimir cosas como Black Lotus para que mantenga el valor y ese estatus, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí, definitivamente hay muchas cartitas chiquitas que no hacen nada importante.
Uh-huh, que no tiene sentido tenerlas ahí.
Exactamente. Ahora, entiendo que no quieran reimprimir Lich, por ejemplo, porque sí está muy compleja. Uh-huh. O la Hidra Roja, ¿no?
O Sherazar, porque es una... porque es aburrido, ¿no? Porque es, no sé, te saca del contexto totalmente.
Sí, pero de ahí, pues yo creo que sería bueno poder reimprimir un par de cartas más divertidas, ¿no?
Ajá.
Bueno, ¿algo más?
¿Algo más? Pues no, yo creo que esta lista nos puede dar, a lo mejor, para un par de shows más. Bueno, para un par de post-shows más, si queremos seguirla explorando. Pero, pues,
habrá que ver. Una curiosidad, ¿no? Esa fue mi idea, ¿no? Una pequeña curiosidad, para que conozcamos el pasado oscuro de Magic un poquito. Y, pues, bueno, esperemos que este les haya agradado. Y si les gusta, pues, coméntenlo y nosotros seguiremos hablando de la lista reservada y de las cartas raras que hemos tenido ahí, ¿ok?
Perfecto.
Bueno, pues ahora sí, ya nos vemos. Muy buenas noches, señores.
Buenas noches, señores. Hasta luego.